Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hay días que el viento se desata. Alborotados los árboles corren para agarrarlo y volverlo a su nido. Hace años que hacen el nudo, no han podido todavía amarrarlo. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos, Mar de Vientos. Hoy, Día Mundial del Viento, 15 de junio, un mes del 15M. Los indignados levantándose, moviendo, removiendo el viento en Madrid, en Barcelona, en Santiago de Compostela, en diferentes rincones del Estado español. Los indígenas paunis solían decir de los vientos son invisibles, pero a pesar de eso tienen mucha, muchísima fuerza. Esta mañana estaba previsto que se reuniera el Parlamento de Cataluña. Han tenido que llegar muchos de los parlamentarios en los coches de la policía, en las furgonetas de la policía, para entrar a ese Parlamento. El presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento han tenido que llegar a ese Parlamento nada más y nada menos que en helicóptero. Cerca de 2.000 personas se concentraban desde primeras horas de la mañana a las puertas de ese Parlamento de Cataluña para bloquear su entrada, para decirles a esos políticos, a esas políticas que iban a aprobar una ley presupuestaria llena de recortes sociales en ese Parlamento, para decirles que ellos no son la mayoría, ellos son la minoría. En Madrid también, a propuesta de las gentes del movimiento 15M y convocados por la plataforma de afectados por la hipoteca, han conseguido esta mañana detener un desalojo de una familia en el barrio de Tetuán. De todo ello vamos a hablar en unos minutos. Vamos a tratar de irnos en directo hasta ese parque de la Ciudadela, hasta las puertas de ese Parlamento de Cataluña. Además, más cosas de las que vamos a hablar. Festival para publicaciones valientes, editores. Festival que se va a celebrar este sábado en Madrid. Un encuentro de editores independientes, ilustradores, artistas, multidisciplinares, que se va a celebrar la segunda edición. La primera fue en el año 2009, edición de la pequeña feria de publicaciones. Esta vez, esa feria se llama, ese festival se llama Valientes Editores. Vamos a charlar con uno de sus organizadores, con el director de este festival Valientes Editores, con Rodrigo Córdoba. Él es director de este festival y es también integrante de la asociación Salta Violeta. Y también está aquí, a las puertas de nuestra lata pirata, nuestro compañero Chema Aguirregoitia, que en su Bataclan bilbaíno de hoy nos propone viajar hasta el año 1941. En ese año vamos a caminar hacia la autonomía, nos propone, y también vamos a ver cómo eran aquellos tiempos, los tiempos de la playa. Vamos, sin, bueno, más sorpresitas que tenemos por aquí preparadas, pero vamos, sin un segundo más que perder, un poquito de música y comenzamos a agitar el viento aquí en Mar de Fueguitos. Son una banda que llevan muchos años tocando juntos, dicen que 10 añitos, pero este es su primer trabajo, su primer disco, se llaman Despeinados, llegan desde Valencia y nos quedamos con este tema, uno de los temas de su primer disco, Buenos Días. Se titula este disco y esta canción habla de revoluciones, de brotes, no brotes verdes, sino brotes de revolución. ¡Zarpamos!
Después de tanto tiempo buscando ser yo, arrancando las raíces, luchando por llegar a flor, abarrotados los días de cuentas atrás, tratando de silenciar esta soledad creciente en mi lugar. Déjame disfrutar de cada momento glorioso. Estoy más cerca de la verdad, hay tanto que celebrar. Yo solo quiero tocar la paz en este mundo nervioso. Callan las voces de tanto gritar cuando solo las dejan soñar. Y ahora que estamos aquí, ahora que estamos aquí, vamos a perseguir el camino a nuestro planeta feliz por amar tanto la vida. Voy a acabar en prisión, sobrecogen las caídas de la eterna rebelión. Y surgen de las heridas brotes de revolución, brotes de revolución, brotes de revolución, brotes de revolución. Después de tanto tiempo buscando ser yo, buscando ser yo.
Después de tanto tiempo, el viento, se ha levantado el Día Mundial del Viento alrededor de ese Parlament de Cataluña. Han tenido que llegar algunos políticos en helicóptero hasta ese parlamento, a otros les han arrojado sprays con pintura cuando trataban de entrar en el parlamento, otros han tenido que quedar fuera, ha comenzado tarde la sesión, han tenido que cambiar el orden del día. De todo eso vamos a hablar, de ese viento que se ha levantado hoy en Barcelona, en ese parlamento. Ya mismito nos vamos a tomar la plaza. 15 de junio, como decíamos, un mes ya de ese 15M y los indignados, las indignadas que siguen movilizándose, haciendo acciones, vamos, como os decíamos, en directo hasta Barcelona para saber qué está pasando a las puertas de ese Parlament de Barcelona. Tenemos a todo el teléfono a Lola, que es integrante de la ONG Axur Las Segovias ahí en Barcelona. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, cuéntanos ahora mismo dónde estás y, bueno, y qué está pasando ahí mismo.
Pues mira, estamos aquí en la puerta de la Ciudadela, que es donde es el está el Parlamento de Cataluña, y bueno, hay aquí la gente, estamos concentradas, en espera de... Ahora ha habido un poco de calma, ha habido una asamblea, esa mañana se ha impedido el acceso al Parlamento, porque sabéis que hoy se aprobaban los presupuestos con grandes recortes sociales en el ámbito social. Entonces, bueno, ha habido movida esta mañana y ahora está un poco en calma, ha habido una asamblea y se está decidiendo la estrategia a seguir. Mayoritariamente se decide el tema de unidad y no violencia, unidad y actitudes pacíficas.
¿Pero la gente va a seguir ahí rodeando el Parlamento?
Sí, se planteaba como estrategia continuar todo el día alrededor del Parlamento. No nos han dejado entrar en el recinto, diríamos, del parque, porque el Parlamento está dentro de un parque. Entonces está cerrado, pero la gente está en las puertas de acceso, diríamos. Hay bastante gente, gente que no solo son... Bueno, hay jóvenes, pero también hay gente mayor, hay mujeres, hombres, de todo, jóvenes, etcétera, ¿no? O sea, que quiero señalar... que ha habido en la asamblea que se comentaba, pues eso, una unidad de acción y sobre todo no violencia. Ha habido casos esporádicos de una cierta violencia, pero no ha sido absolutamente residual.
Bueno, la historia comenzaba ya ayer porque estaba previsto hacer una acampada en ese parque de la Ciudadela y curiosamente, horas antes de empezar esa acampada, ya la policía, creo, cerró al público ese parque y fueron los policías los que se quedaron dentro del parque de alguna manera.
Sí, era a las 5 de la tarde, 6 de la tarde empezaron a cerrar las puertas, había gente por dentro paseando, familias, niños jugando, etcétera. Cerraron las puertas para evitar esa acampada. O sea que ya empezó ayer el movimiento. Había habido convocatoria, eso de hacer acampada por la noche para durante el día siguiente, o sea, hoy estar aquí, y sí, se cerraron las puertas.
Y como decías, esta mañana, a primera hora de la mañana ya comenzaba ese bloqueo del Parlamento, sí. Se hablaba de varios miles de personas que ha habido ahí a la mañana.
Sí, se hablaba de más de 3.000 personas. Esta mañana más de 3.500 o así, 2.500 según la policía, pero había muchísimas más. Estaban concentradas en todas las puertas, bueno, no solo en las puertas, sino alrededor de todo el parque.
Uh-huh. Tengo aquí varios, bueno, hay que decir que bueno, que ese bloqueo del Parlamento ha surtido efecto porque, por ejemplo, el presidente de la Generalitat y la del Parlamento, Núria de Gispert, han tenido que llegar, no sé si aquí más también, en helicóptero al Parlamento.
Helicóptero, sí, bastantes políticos han tenido que entrar al Parlamento con helicóptero porque no había forma de entrar, sí. Ha habido un cordón policial para la entrada por la mañana, de unos cuantos, pero que han podido entrar, unos cuantos políticos, pero eso, el presidente o la Núria de Gispert han tenido que venir en helicóptero, sí.
Tengo aquí algunos de esos twitters que han mandado los políticos esta mañana. Por ejemplo, tengo aquí de una de las consejeras de salud catalana que decía: muy triste tener que llegar al Parlamento en una furgoneta de los Mossos. O también decía otro twitter de otro diputado, Roger Montañola, de CiU, decía: estamos acostumbrados a que nos griten, pero a esto no, en un twitter.
Ya, no, claro, ellos no están acostumbrados, se encierran en el Parlamento y desoyen y ignoran las protestas, las propuestas, las demandas de gran cantidad de población. Es que claro que no están acostumbrados y tienen que empezar a acostumbrarse. La estrategia que se estaba comentando ahora en la asamblea era: hagamos acampadas pacíficas pero constantes y aquello, estar dos meses delante del Parlamento para que se vean obligados a escuchar a la gente. Claro, no están acostumbrados, hasta esta hora estábamos dormidos, nadie decía nada. Y las propuestas de recorte presupuestario son increíblemente fuertes, pero recortes presupuestarios en temas sociales. Y esto es lo valorable, ¿no? Que por primera vez la gente se ha dado cuenta y se moviliza. Y tienen que empezar a acostumbrarse.
Y ahora mismo decías...
No se puede criminalizar porque no es un movimiento para nada violento. Ya mira, ahora en la asamblea mayoritariamente todo el mundo decía no, podemos situación, indignadas.
Ha criticado el presidente de la Generalitat, Tomás, ha hablado de la violencia de la gente que no dejaba llegar a los políticos ahí al Parlamento.
Bueno, pues que ha sido, ya te digo, ha sido una cosa como muy residual y puntual. No se puede decir que todo el movimiento, llevamos más de un mes, hoy hace exactamente un mes, con una actitud propositiva, pacífica, etcétera, por unos casos aislados completamente. No se puede decir que ahora todos somos violentos, que todos que estamos aquí, que somos antisistema, al contrario. O sea, creemos cambiar el sistema y hacerlo mejor, pero no somos antisistema.
Pero hablan los diputados de violencia en el sentido de que, claro, de que bloquean las puertas, de que no dejan llegar a los diputados, que cualquier cosa ya es violencia, claro.
Claro, es que por supuesto que bloqueamos las puertas y por supuesto estamos aquí delante del Parlamento. ¿Qué vamos a hacer? Es que cierran las puertas y no nos oyen y no nos escuchan. Entonces es que y yo creo que esto van a tener que cambiar esta actitud y van a tener que cambiar esa forma de pensar de hacer política, porque no se puede hacer política de puertas para adentro y encerrados. No, van a tener que oír a la gente en la calle. Porque además hay propuestas, es un movimiento que en cierta forma está articulado porque hay propuestas concretas.
Ahora mismo, como decías, lo último que ha decidido esa asamblea es que vais a seguir ahí en el en ese parque, alrededor de ese parlamento, y de momento no se sabe hasta cuándo, ¿no? Vais a seguir ahí.
Vamos a seguir aquí, no se sabe exactamente hasta cuándo durarán las comparecencias parlamentarias, no sé los horarios, pero sí, la idea es continuar aquí.
Pues muchísimas gracias, Lola, por habernos contado lo que está pasando ahí a las puertas de ese parlamento en Barcelona.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego, chao.
Chao, hasta luego.
Hay gente muy normal, hombre cubo y lechuga con antifaz, gente buena, almas en libertad.
En la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, también se ha levantado el viento esta mañana. Las gentes de esa acampada de la plaza del Obradoiro, que sigue en pie en Santiago de Compostela, habían decidido hoy ir también a las puertas del Parlamento de Galicia, en el Pazo Dorreo, para denunciar, para protestar ante esos políticos que no hacen caso, que no escuchan a las gentes que llevan meses ahí en la calle. El lema de esa concentración a las puertas del Parlamento de Galicia era: no somos las piezas de vuestro juego. Palabras de una de las gentes que está en esa acampada en la plaza del Obradoiro y hoy a las puertas del Parlamento de Galicia. Llevamos un mes en la calle manifestándonos pacíficamente, la clase política permanece ajena a nuestras reivindicaciones. La intención de este movimiento, nuestra intención es demostrarles que la minoría son ellos.
Y si algunos dicen que es ilegal, andar
pajares. Y nos vamos hasta Madrid para hablar de Anuar. Él es ex empresario en paro, de 55 años, su mujer Tatiana y su hija Marian, de 17 años. Esta mañana, a las 9 y media de la mañana, estaba previsto que les desahuciaran, que les quitaran, les echaran de su casa.
El camino nunca hay prisa por llegar.
Pues bien, Anuar y su familia no van a tener que abandonar de momento hoy su casa en el barrio de Tetuán, en Madrid. Unas 500 personas han cortado la calle Naranjo, donde está la vivienda, y han impedido que el secretario judicial ejecute la orden de desahucio por impago. La convocatoria de la plataforma de afectados por la hipoteca ha contado con el apoyo de Democracia Real Ya. Los asistentes a esta concentración han coreado consignas durante toda la mañana, como: qué pasa, que no tenemos casa, no permitiremos ningún desahucio más, y mensajes de apoyo a Anuar, panadero en paro que vive con su mujer y su hija. Anuar, amigo, estamos contigo. Una vez conseguido el primer objetivo de esta protesta, que no sean desahuciados, que no llegue el secretario judicial hasta su casa, las gentes que estaban ahí concentradas en Tetuán han dirigido sus insultos contra el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que había asistido a título personal a esta acción. Algunas personas le han tirado agua por encima y le han dado empujones. Incluso algunos se han acercado a la policía para pedir que se lo lleven de allí, a Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Un grupo de unas 20 personas ha coordinado esta acción durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana, y ha acompañado a Noir, que observaba desde una esquina de su piso de 45 metros cuadrados, con cierta inquietud qué iba a pasar, si le quitaban o no, si le desahuciaban o no la casa. Un miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca ha recordado en esa concentración a través de un megáfono que en el primer trimestre de este año 2011 se ha desahuciado ya a 15.450 familias.
Hemos encontrado un oasis en un desierto de Alquitrán. No quiero irme de aquí.
En esta acción en Madrid también han asistido las gentes de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos, CONADE, que tienen experiencia en desahucios como este de 3 intentos. Han logrado frenar 2 casos ya de desahucio. La idea de esta plataforma de afectados por la hipoteca es ahora irse hasta el banco que concedió el crédito a Anuar para pedir que acepte el piso en pago de la deuda. Ya tenemos hora para esa manifestación que va a tener lugar en Bilbao el próximo domingo, día 19, el Movimiento 15M de Vizcaya. Democracia Real ya Vizcaya y Acampada Bilbao llaman a esa manifestación bajo el lema "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros". Este domingo, 19 de junio a las 6 de la tarde, va a partir esa manifestación de la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao.
Yo no voy a dormir. Tráete un poco de aliño, que Lorenzo ya está aquí. Viviré rozando el imposible porque quiero.
6 de la tarde en Bilbao, de la Plaza Sagrado Corazón, esa manifestación del 19 de junio, domingo. Vamos ahora con otras historias que de alguna manera también tienen que ver con este mundo loco en el que vivimos. Vamos a hablar ahora, hablamos de alguien que nos dejó hace ya, pues ahora exactamente 25 añitos.
El océano de las historias.
Nació en 1899, falleció en 1986. Ayer se cumplían 25 añitos y le han realizado varios homenajes en diferentes ciudades de Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Hablamos de Jorge Luis Borges. Borges, al que le gustaba mucho escribir milongas. Vamos a escuchar, para recordarle 25 años después de su fallecimiento, una de esas milongas que dejó escritas Jorge Luis Borges él mismo en 1961, Mirás ha llovido, la contaba, la recitaba así como vais a escuchar a continuación, una milonga que tiene a día de hoy mucha actualidad, una milonga que habla de cómo nos tratamos, de cómo nos cuidamos los unos a los otros.
Milonga de dos hermanos, traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo. le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
Jorge Luis Borges, la historia de Caín que sigue matando a Abel. Año 1961, ya se cumplió 25 añitos de la muerte de Jorge Luis Borges. Seguimos hablando de literatura, en este caso, literatura valiente.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo.
Y evidentemente no se puede entender todo lo que pasa sin las publicaciones, sin los ilustradores, sin los artistas, sin los editores independientes. Vamos a hablar, como os decíamos, de ese festival que comienza este viernes con una fiesta y luego el sábado, Valientes Editores, vamos hasta Madrid. Ahí está Rodrigo Córdoba, él es director de este festival, integrante de la Asociación Salta Violeta. Muy buenos días, Rodrigo.
¿Qué tal, Gorka?
Buenos días.
Estamos en Madrid organizando la segunda feria de publicaciones. Bueno, la primera feria fue hace un par de años, se llamó Pequeños Editores, pequeña feria de publicaciones, y realmente nos desbordó, porque pequeñas es un mote, es algo diminutivo, y de repente nos vimos metiendo 24 editoriales en una casa de cultura. Este año ya somos 37 participantes, entre ilustradores, editores y, bueno, artistas que se autoeditan. Entonces, nos sentamos junto con los otros socios que tenemos y, bueno, salió el nombre Valientes Editores, que refleja, bueno, el espíritu que tienen hoy en día estos editores, entre comillas, independientes, que, bueno, que trabajan, tienen una forma diferente de mirar lo que es la edición, bueno, y lo que es el resultado final de meses y meses de trabajo. Cuéntame.
Decimos Valientes Editores, editores independientes, lo cual no quiere decir que alguno igual lo asocia con editores de productos de baja calidad o sin recursos, sin medios. No hablamos de eso también, pero no solamente de eso.
No tiene nada que ver la baja calidad con los recursos que puedas manejar, ¿no? Hoy en día lo que es la edición digital no tiene nada que ver con lo que era hace unos años, las publicaciones de guerrilla eran el fanzine, el hecho a mano. Ahora hemos cambiado eso, tenemos el acceso a imprentas que son muy, 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 muy económicas, que tienen un producto final bueno en lo que es el acabado y lo que es el contenido, lo que hay dentro de los libros, pues eso nosotros estamos editando a gente que no tiene acceso a esas puertas que se cierran y que están pensadas para vender, que no tiene nada que ver con la calidad. Podemos hacer tiradas cortas de 150 a 200 libros, moverlos dentro de un circuito especial, gente que está buscando otro tipo de material que para una editorial grande no es redituable, ¿no? Obviamente, bueno, va por ese camino la cosa de pequeños editores o editores independientes.
Decías varias decenas de editores en este festival. Para que nos hagamos una idea, ¿qué nos encontramos en este festival entre estas editoriales que nos encontremos en una de las grandes, por ejemplo?
Primero y principal, en la Feria del Libro de Madrid te cobra 3.000 euros, eso es lo que me han contado, ¿no? Por poner un puesto. Entonces, tienen acceso tantos a estos puestos, a las distribuidoras grandes como editoriales grandes. Aquí nosotros estamos abriendo la puerta a un montón de gente, que no tiene cabida en estas ferias, que no tiene lugar en estas ferias. No nos interesan las ferias grandes, con este tipo de material que se mueve. No nos interesa una feria masificada de gente que va a pasear por el Retiro a comerse un helado y darle de comer a los patos. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con editoriales pequeñas de poesía. Nosotros venimos, mi editorial Zoográfico y del Satélite, nos dedicamos principalmente a la poesía. Nos vamos a encontrar con libros ilustrados, nos vamos a encontrar con editoriales de cómics, de fanzines, de poesía, nos vamos a encontrar con distribuidoras de material de pensamiento crítico, con traficantes de sueños, con Diagonal, con La Oveja Roja, nos vamos a encontrar con publicaciones experimentales como La Más Bella, Manuel Rodríguez, que viene desde Alemania, que es del colectivo Quiltrasa, gente que viene de Valladolid, como Menú Gráfico o Casilda Archila. ¿Qué más? Nos encontramos con gente de Bilbao, como La Última Puerta a la Izquierda, que son los que se encargan de organizar la Bienal de Poesía Experimental de Bilbao, que fue el año pasado. A Fortiori, que también es de Bilbao, que va a traer material de Belleza Infinita de Bilbao. Va a venir el poeta experimental Joan Antoni Goicoechea. Básicamente vamos por ese camino.
Decías, Valientes Editores, el título que habéis puesto este año a este festival. Valientes, por lanzarse a esta aventura, y Valientes, imagino, por seguir, sobrevivir. ¿Cómo estará el mercado de la edición? No sé, si es tan complicado y cómo sobreviven todas estas editoriales pequeñas, como decías, y no tan pequeñas.
El 90% de los editores que conozco, o el 95%, no viven de la edición. Vivimos de nuestro trabajo como empleados, gestores culturales. En mi caso, en este momento me pillas subido a una terraza a punto de colgarme de una cuerda para pintar una contrafachada. No tenemos la necesidad, yo personalmente y varias editoriales que conozco no tienen ese ajuste, esa presión de vivir de lo que editamos. Nosotros básicamente nos interesa, muchos de los editores que conozco, recuperar costos, recuperar lo que estamos poniendo, porque si no, sería una ruina, recuperar para poder seguir editando. Entonces, esta crisis nosotros la venimos viviendo, esta crisis de que la gente no consume cultura, es una crisis permanente. Es una crisis permanente que hoy en día vender un libro de poesía, vender un libro de pensamiento crítico, ya si estás editando eso, si estás moviendo ese tipo de material y te interesa ese tipo de publicaciones, no estamos yendo por un camino comercial, ¿no? Entonces, esta crisis a mí personalmente me ha afectado. A la gente que conozco, algunos habrán vendido menos libros, pero la poesía, vamos a aclarar, y los fanzines y el cómics no se vende. O sea, si tú te dedicas a esto, sabes que las tiradas son cortas, que la gente que compra esto y está interesada por este material es mínima. Entonces ya partimos de otro tipo de mentalidad a la hora de ponernos a trabajar, a la hora de formar una editorial, a la hora de crear estos eventos. Tenemos una mentalidad totalmente diferente a un estudio de marketing.
Por último, Rodrigo, si te parece, el sábado es la feria ahí en Madrid, en la Casa del Barrio, en la avenida Carabanchel, en el 64. Cuéntanos, para también una fiesta previa al viernes, cuéntanos cuál es el programa de esta feria, Valientes Editores. Cuéntanos qué vais a hacer este fin de semana, este viernes y sábado.
Vale, viernes estaremos en la Casa de los Jacintos a partir de las 9:30 de la noche. Intentamos darle un segundo espacio a la gente que va a venir de afuera. Estaremos con David Moreno de Valencia, de Ediciones Transhumantes, Jesús Sanz de Lupi, Natividad de la Puerta, estarán Natividad de la Puerta de Fortiori, estarán presentando sus libros. Habrá proyecciones de Archila, habrá otra presentación de La Vida Rima también. y básicamente es una pre-fiesta, es una forma de juntarnos con la gente que ha viajado, darles un segundo escenario, y lo que ya es el sábado es la feria pura y dura, en los cuales tenemos alrededor de 337 participantes. El lugar es bastante más grande que la Casa de los Jacintos, y bueno, esto empieza a las 5 de la tarde y a las 5 y media empezamos con las presentaciones. Lamentablemente no le hemos podido dar un hueco a todos los participantes, entonces solamente van a presentar, de los 30 y pico van a presentar 20, durante toda la tarde hasta las 11 y media de la noche. Básicamente eso.
Pues ahí está ese programa, por quien quiera, si alguien quiere y puede acercarse este fin de semana allá a Madrid. Es el programa del Festival para Publicaciones Valientes Editores, y estábamos charlando con Rodrigo Córdoba, que es el director de este festival, y no hay mejor manera de despedir que ahí colgado, ¿no? Hablando de valientes colgados en esa fachada.
Sí, ahora me voy a colgar con un cubo de pintura.
Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte con esta feria, y que bueno, y que merezca la pena para seguir haciendo otras, Rodrigo.
Vale, Gorka, un abrazo.
Un saludo, hasta luego, chao. Gracias.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, de esta primera parte, en la que suelo hacer comentarios personales, voy a pasar por eclipse lunar y desgana. Y nos vamos a meter en la intensa marcha hacia la autonomía, que nos lo cuenta esto José María Beascoechea Madina. Y viene a explicar esto. El día 26 de abril de 1931, presente aún la euforia de la victoria republicana, fue convocada la Asamblea de Municipios en Guernica y prohibida por el Gobierno de Madrid mediante fuerzas de la guarnición de Bilbao y la Guardia Civil. Aguirre consideró que se había desconocido la voluntad de los vascos. Los representantes vizcaínos aprobaron en plena carretera un documento en el que se decía: pedimos que se proclame y reconozca legalmente la República Vasca. Se invitaba a las representantes de Álava y Guipúzcoa y Navarra a unirse en la misma demanda, y al mismo tiempo saludaba a la República Española y a las nacionalidades peninsulares, a la libertad y al respeto del derecho. Y se estableció rápidamente una comisión de alcaldes que presidió José Antonio Aguirre y la Sociedad de Estudios Vascos, creada en 1918, y que gozaba de cierto prestigio de seriedad. Fue encargada de elaborar un proyecto de estatuto que recogía peculiaridades de las cuatro regiones y que contó desde un principio de voces críticas, como la del socialista Indalecio Prieto, al decir que era la izquierda la que debía tener la iniciativa en este punto, entre los que fueron a facilitar y a ofrecerse a Getxo al nuevo líder vasco, José Antonio Aguirre, estuvo un amigo suyo, Marcelino Oreja Elósegui, político tradicionalista, quien con gran alborozo y felicitando en mí a los alcaldes, dijo Aguirre en su obra citada, dijo: ya era hora que surgiera una luz, y una luz en medio de tanta confusión, porque yo creía que se avecinaba una catástrofe, creí que hasta vosotros habíais desaparecido. Se llegaron a acuerdos rápidos y, celebradas las elecciones a Cortes Constituyentes, el 28 de junio de 1931, en el País Vasco triunfan los que integran las candidaturas autonómicas: 6 nacionalistas, 4 tradicionalistas, 5 católicos independientes. La izquierda sacó 9 actas del total de 24 correspondientes a las 4 regiones. Se constituyó la minoría vasco-navarra, para el Congreso, que llevaba, entre otros temas, la aprobación del estatuto preparado para cuando la izquierda laicista, dominante en las Cortes, echó abajo la enmienda del proyecto que recogía la posibilidad de reconocer al País Vasco, a el llevar las relaciones directas con el Vaticano, y la minoría se disolvió. Se vio que esas relaciones con Roma eran lo que interesaba a los tradicionalistas ante todo, y el estatuto quedó aparcado. Mientras la Asamblea de Ayuntamientos Vascos, reunida en Gasteiz el 6 de agosto de 1932, votó a favor del proyecto de estatuto, 238 sí, 28 no, 15 en blanco, con un artículo adicional abierto a la incorporación de Navarra, ya que anteriormente y siguiendo con la orientación tradicionalista habían decidido 123 contra, 109 y 3 abstenciones y no aprobada el proyecto, el estatuto, los ayuntamientos navarros finalmente ratificaron aquel favorable por plebiscito popular. Y en las elecciones de 1993 se celebran las elecciones a Cortes del 19 de noviembre de 1933 y que salieron por Bilbao cuatro nacionalistas y en la provincia dos nacionalistas, un tradicionalista, y como se ha dicho, en estas Cortes triunfan en el Estado la derecha y en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco, que consigue 12 diputados, constituyendo el grupo parlamentario más fuerte del país. Se entrega el proyecto de estatuto el 21 de noviembre, pero queda muerto durante todo el bienio negro dominado por la derecha, que no tiene ningún interés en él. Durante este bienio negro de la CEDA son las derechas los enemigos de los nacionalistas y las izquierdas sus amigos, y cuando llega la revolución de octubre de 1934, sobre todo en Asturias, y su posterior y dura represión, las reivindicaciones nacionalistas se han afianzado, la izquierda comienza a entenderlas y a apoyarlas, y la derecha ya está visceralmente enfrentada, comenta Martín de Ugalde en sus notas sobre la historia de este periodo. Y en las elecciones del 16 de febrero de 1936, ANV se suma al Frente Popular y el Partido Nacionalista Vasco decide ir solo con la consigna de Aguirre, por la civilización cristiana, la libertad patria y la justicia social. Y se obtienen los siguientes resultados en Bilbao. Victoria del Frente Popular, dos socialistas, Prieto y Zugazagoitia. Uno de Izquierda Republicana, Mariano Ruiz Fuentes, y un comunista, Leandro Carro. Y en la provincia, tres nacionalistas, Julio Jáuregui, Aguirre y Heliodoro de la Torre. Y en las cuatro regiones, los nacionalistas obtienen un tercio del total, 151.000 votos, y ya en el Congreso votan juntos al Frente Popular para elegir a Azaña presidente de la República para suceder a Alcalá Zamora. Bien, vamos con el kilométrico ahora, ya que de ahí no se consiguió nada. De ahí luego pasamos a aquel golpe militar y aquí estamos a día de hoy. Bueno, ahora vamos con el kilométrico. En el kilométrico de los presos del barrio os remito a internet, a www.amnistiaosoa.blogspot.com. Y ahora nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa como se iban a la playa en el año 1941. Y dice que este apartado bien merece un capítulo entero, que creo que para muchos gobernantes lo más fácil y deseado hubiera sido prohibir el acceso a la playa con todas sus consecuencias, y casi lo consiguieron, dictando unas normas realmente draconianas. Cada verano las autoridades parecían estremecerse ante la inmoralidad que se aproximaba y desarrollaban un ataque floral desde todos los ángulos, Para dar armas legales a las autoridades locales, la Dirección General de Seguridad, en 1941, recordaba la siguiente disposición que, por derecho propio, merece ser reproducida. Primero, queda prohibido el uso de prendas de baño indecorosas, exigiendo que se cubra el pecho y la espalda. A ver, seguimos. Debidamente, y además de que lleven faldas para las mujeres y pantalones deportivos para los hombres. Fíjate qué traje de baño. Queda prohibido, esta es la parte 2, la permanencia en las playas, clubs, bares, etcétera, bailes y excursiones, y en general, fuera del agua, el traje de baño, ya que este tiene su empleo adecuado y no puede consentirse más allá de su verdadero destino. 3. Queda prohibido que hombres y mujeres se desnuden o vistan en la playa fuera de la caseta cerrada. 4. Queda prohibida cualquier manifestación de desnudismo o de incorrección en el mismo aspecto que pugne con la honestidad y el buen gusto tradicionales entre los españoles. Quedan prohibidas los baños de sol sin albornoz, con excepción de los tomados en solarios tapados del exterior. Esto significa que había unos solarios para hombres y mujeres totalmente separados y de imposible visualización desde el exterior. Por las autoridades gubernativas se procederá a castigar a los infractores haciéndose publicidad del nombre de los infractores. Estos nombres, como los de los gamberros sancionados, aparecían en la prensa, lo que resultaba una dura sanción complementaria dentro de una línea y en otro ámbito. El alcalde de Baracaldo, un señor Llaneza, prohibió bajo multa a todas las mujeres de su municipio el circular sin medias. Afortunadamente, Bilbao no llegó a tanto. Pero frente a esto, las frases de doble sentido y chistes demostraban que era muy difícil quitar la alegría de las gentes pese a las circunstancias. No había metal para hacer monedas y los billetes de una y de dos pesetas eran de papel, muy bonitos y bien hechos. Esto pasaba en el 41. Ahora también están prohibiendo que la gente vaya sin camiseta en algunas capitales del estado. Yo supongo que porque, bueno, no sé qué, el desnudo, si está prohibido, está prohibido. Y si no está prohibido, pues no sé, estaríamos todos en camiseta o sin camiseta. La verdad es que huelen mucho. Tanta sudada. Vamos a ver los premios. Raspa de sardina para el señor Azcuna, por prometer que cada vez seremos menos genuinos. Menos mal que deja el humor de esta villa. Raspa de sardina, alcate. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy se queda en blanco y se queda en blanco para siempre, porque aquí muere. Hoy, como cierre y por eclipse lunar, mi colaboración con Tastás termina. Y entonces es solo despedirme de la audiencia con mi Bataclan bilbaíno y seguir recomendando Tastás y Rati Librea. Agur.
Agur, Chema. Nos seguimos viendo.
En los bares.
En los bares. Pues ahí está la despedida de Chema. Ya sabéis quién es que es, donde le podéis encontrar. Un par de citas que se os ha olvidado comentar antes para esta tarde aquí en Bilbao. A las 7, a las 8 cuando cierren la librería en Gatazka, Mikel Echaburu va a estar presentando su primer libro de poemas, Susa Orain Txoria, acompañado de un guitarrista. Va a estar, pues como os digo, Mikel Echaburu. Aitor Oñate es el guitarrista, a partir de las 8 en la librería Gatazka. Y también a las 7:30, en este caso en La Ecochea, en el casco viejo, y luego también Gloria Chicaiza, ella es integrante de Acción Ecológica, esa ONG ecologista de Ecuador, va a estar hablando de la resistencia contra las empresas mineras y la represión en su país, en Ecuador. En este caso a las 7:30 en La Ecochea, en Bilbao también. Pues son las dos citas que nos faltaban de daros para el día de hoy. Y sin más, lo dejamos ya. Anunciaros que mañana hablamos de mujeres baserritarras, de un estudio que ha hecho Amaya Negro sobre las mujeres baserritarras, unas entrevistas que ha hecho a mujeres baserritarras ya de bastante edad, contando de cómo era su vida antes y cómo es la vida ahora en los caseríos. Nos quedamos con la música de Despeinados desde Valencia, este primer disco, y esta canción que ya por título Valiente y que vamos a dedicar a Chema. Bueno, Chema, para ti, Valiente. Agur, nos vemos.
Una vez más, hoy me resisto a morir, huyendo de la camorra, aterrizo en mi mazmorra, rodeado de esperas, solicité una parada que no llega, un elixir para esta pena, y en el entorno no veo nada más que mi soledad. Una vez más, hoy me resisto a morir, atravieso lo pasado, dividido en mil estados, rompo con mi condena, tiendo a volar hacia los cantos de sirena, retenido por las cadenas, y no me atrevo a matar el miedo que apaga mi libertad. Me descubrí cubierto de mal vivir, no sabiendo cómo seguir, y mi alma clamó al cielo sin poder. Recuerdos sin cicatriz vienen de todas partes. Y yo, llegada la hora, quiero ser valiente, buscando la fuerza, creando mi suerte, borrando la imagen de todo cuanto pudo ser, un presente sin taller. A mí, voces que buscan el fin, huellas que no quieren seguir, una espiral infinita que envuelve mi alma, la deja marchita y grita, ¿por qué? Este presente sin ayer, ¿por qué? Me descubrí cubierto de mal vivir, no sabiendo cómo seguir, y mi alma clamó al cielo sin poder salir. Recuerdos sin cicatriz vienen de todas partes. Y yo, llegada la hora, quiero ser valiente, buscando la fuerza, creando mi suerte, borrando la imagen de todo cuanto pudo ser, un presente sin ayer. Creando mi suerte, borrando la imagen de todo cuanto pudo ser, un presente sin ayer, empeñado en mal vivir, en un matar o morir. No sé por dónde seguir, los recuerdos nunca mienten.